El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septentésima, cuadragésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los dinosaurios!
¡Sí, damas y caballeros, se han encontrado huellas de un dinosaurio gigantesco en Bolivia! Oh. ¡El dinosaurio boliviano!
¡Sí que sí! ¡Ya nos había advertido Urpi sobre los Bernis paraguayos que venían para organizar un ejército para tomar Rumania!
¡Sí! En algún momento... No, pero el Bernis paraguayo eran en realidad muñecos disfrazados...
¿Cómo va a decir que son muñecos? No, ¿cómo va a decir? No, que sean violetas, no, con aspecto de goma espuma, grandotes y pomposos, sí, quiere decir que sean muñecos, güey.
No, era un circo paraguayo que ¿para presentaba a Barney, para presentar a Barney, básicamente.
Era armar un ejército de niños y tomar Rumania, yo lo sé. Bueno, Urpi lo había dicho. Y ahora esto,
Y ahora un dinosaurio
boliviano.
Más en Chuquisaca fue hallada la huella. Un campesino hace más de 20 años que venía preguntándose, ¿qué huella es tan rara? ¿Qué es esto?
Sí.
Y hablaba raro para ser boliviano, hablaba casi como un cubano. Un centroamericano. Pero decía, ¿qué es esto que he encontrado en el monte? Y le comentaba a su esposa, a sus hijos, no sabemos, padre, no te metas con esas cosas. Y un día, pues que llegaron justamente, uno llegaba, tomaron medidas, y dijeron, esto es una huella fosilizada de un dinosaurio que estuvo aquí en Chuquisaca antes de Evo Morales, antes de que esto se llame Bolivia, antes de que esto sea esto, 140 millones de años.
¡Dale, güey!
Un dinosaurio importantísimo, ¿eh?
Podríamos decir de la prehistoria. ¿No?
Sí, casi de la prehistoria de la prehistoria. Bueno, un saludo a nuestros amigos de Chuquisaca en Bolivia.
Y cuiden a esos dinosaurios.
Sí, fíjese dónde pisan, básicamente, porque no van a arruinar huellas dinosáuricas. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por los ciudadanos confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, güey. Son zonas muy ricas.
Son zonas muy ricas en huellas dinosáuricas.
Sí, que sé.
Hacen excavaciones y aparecen cosas maravillosas.
¿Usted
que
vio algún dinosaurio?
Conocimiento de causa al respecto.
¿Barney lo vio?
Sí, a ver. Ese es Barney, güey, el dinosaurio.
Bueno, Barney es lo mismo.
Sí, pero el dinosaurio...
Yo una vez me vio un Barney muy flaquito, chiquitito. Sí, estaba muy mal. Para mí estaba en su peor momento.
No, porque veo que Barney es chiquitito y cuando le dan cariño o algo así, no sé cómo es el pedo, crece.
Este no tenía cariño porque estaba muy, muy delgado.
Este
muy delgado.
Estaba a mitad del desarrollo que el Barney de chiquito a grande. Puede ser eso.
Estaba repartiendo unos papeles en la calle.
Bueno, cabrón, pero así son los Barney en Latinoamérica, cabrón.
Sé que sí.
Nada más y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la muda.
Sé que le encantan los dinosaurios.
Es fascinante, ¿no? Los
dinosaurios. Es un mundo enloquecedor.
Sí, cuando son así fucsias y tienen glamour, ¿no? Nada más y caballeros, solamente a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, su Migu.
Sé que sí, el único dinosaurio viviente.
Migu, pise ahí que cuando se fosilice la huella.
¿No es un dinosaurio?
No, claro. Millones de años de desarrollo.
Sé que sé.
No, ya chango, verdaderamente. Ya ni gracia,
No.
Es el auténtico chango que no tiene chiste, Cabrón, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde el Estado de México, más exactamente en Coacalco, llega Sokok.
¡Ah! ¿Cómo estás, Sokok?
Desintegrado solo tres puntos. Escuché que el nombre del programa se le hacía mamón a un desintegrado. Estoy de acuerdo. Además de largo, sí, en efecto es mamón, pero me gusta. Número dos. Coacalco significa la casa de la serpiente. En México, casi la mitad de nuestra habla contiene bases de náhuatl, como maíz, chocolate, aguacate, Quetzalcóatl. Bueno, sin contar los nombres de los estados y municipios como Tlaxcala, que originalmente era Tlaxcl y que significa tortilla, y la denominación de Michoacán, que bueno, derivó en Michoacán, etcétera. Sokok significa agrio, como yo. Postdata, ya sé que esto les viene valiendo madres, pero ya ni modo. Saludos,
no,
Sokok de Coacalco, Estado de México, México. No, cabrón, un abrazo, Hola, soy el Conde Lucanor de Chiacún, Dinamarca, Colombia.
Ah, ¿cómo está, Conde?
Ay, amigos, les cuento sobre mis conciertos del pasado fin de semana.
Ah, sí que sí, güey.
Entre, bueno, nosotros por efectos laterales de comunicación sabemos que Macairodonte se presentó justamente por... el Conde Lucanor lo anunció en el programa y dijo, mi banda Celta toca aquí y allá. Macairodonte fue y no pudo ingresar.
No pudo ingresar.
Y la cantidad de gente, muchedumbres.
¡Chale! ¡Un éxito!
Sí, fue un éxito total. ¡Hurra! Pero bueno, fue el fin de semana. Nosotros tocábamos el día viernes y el día sábado,
Ajá.
El viernes 14 fue apoteótico. Como se le hizo mucha publicidad al concierto, media hora antes del toquín había una fila de 1,000 personas aproximadamente.
¡Tenido!
1,000 personas, como ya sabemos, esos cálculos se toman así: 10,000 personas dicen los organizadores, 500 personas dice la policía. Se saca un promedio, 1,000 personas había, Sí, efectivamente. Nunca se había visto algo así en esa sala. La gente se agolpaba, se golpeaba, se peleaban por un puesto en la entrada. Se formó un caos total. Empujones, puños y hasta la policía para controlar la entrada y toda la situación.
Chale.
El concierto fue todo un éxito. Tocamos muy bien durante casi 2 horas. La gente estaba feliz, ovacionaba, pedía otra, carajo, mierda, otra. Entrevistas, firmas al final del toque. La gente se abalanzaba para felicitarnos y para pedirnos teléfonos para contactarnos y tocar en otras salas importantes de la ciudad. Ah, fui feliz,
güey,
realmente, la verdad que sí. Fuimos a celebrar con mi familia. Bueno, y luego vino el otro concierto al fin de semana, el del domingo 16. Bueno, una mierda.
¿Cómo una mierda?
No, una mierda.
¿Cómo una mierda?
Porque, bueno, una tarima gigante. El sonido era excelente, pero llovió torrencialmente.
No.
Sí, había 30 personas, no había más, bajo la triste lluvia que cagó absolutamente todo.
Quédese con el anterior.
Había un charco gigante y la gente estaba como a 50 metros de la tarima. Y con sus paraguas y las cosas, la violinista del grupo tocó re mal. Y me pegó su lerma y su apetetamiento. Y se... bueno, me estaban entumeciendo las manos. Así que comencé a cagarla y cagarla una tras otra vez. Cada vez llovía más fuerte, nos íbamos quedando más y más solos. Y yo me sentía cada vez más incómodo. Bueno, terminamos y nos fuimos. Pero la gente del público dijo que estuvimos bien. Bueno, los que se quedaron, unos 10 o 15, igualmente como que ni escuchaban de lo lejos que estaban.
No,
así
se
que,
escuchaba más la lluvia.
Bueno, por el otro lado, así fue.
Sí.
Bueno, como dice la canción, hoy tenemos, mañana no sabemos. Un abrazo, hermanos. Sí, sigamos luchando por el arte y la cultura. El Conde Lucanor, que en un solo fin de semana,
es
muy compacto esto, en un solo fin de semana, probó las mieles del éxito y mordió el polvo de la derrota.
Sí, bueno.
Hubiera pasado un tiempo más para disfrutarlo, verdaderamente.
Pero olvide la segunda.
Conde Lucanor, por la primera, felicitaciones.
Sí.
Y por la segunda también cabrón, porque un artista se hace en el largo camino de las subas y las bajas. Felicitaciones, estamos muy orgullosos del querido Conde Lucanor. Hola, ¿cómo están? Soy Oswaldo.
¿Cómo está, Oswaldo?
Señor pirata, no se enchile. Yo sé que se enchiló, pero las mentadas de madre para nuestro señor presidente y nuestros políticos en general en México no son por una falta de tolerancia o algo así por el estilo de mi parte, sino que son así como usted dijo, que se enchilaba. A mí me da coraje ver tantas apendejamientos aquí y allá, a modo como usted lo mencionó. No es capaz la gente de sentarse a dialogar. Para aquí lo que mueven son los intereses y no los ideales. Así que mucho le agradecería que checara eso y verá que no estoy tan mal en lo que menciono. No,
claro que no está mal.
Es más, estamos completos. completamente de acuerdo con usted, Oswaldo. Justamente no lo decía por usted precisamente, lo decía porque generalmente se utiliza esa situación de agredir al contrario antes de ver por qué estamos todos a lo mejor teniendo vamos por la misma causa. Lo que pasa es que no todos tienen los mismos intereses, como usted bien marca, Oswaldo. Cambiando de tema, me gustaría que dieran mi mail al aire.
Diga
para contactar desintegrados, oswaldonet@hotmail.com, Oswaldo con W, oswaldonet@hotmail.com. Bastante económico y audaz, por favor, comuníquense conmigo, no se quedan sin los desintegrados. Saludos, por data, les mando un par de fotos y cosas. ¡Ah, qué maravilla! ¡Me voy! ¡Adiós!
La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega el Lobito Feroz.
¡Ah! ¿Cómo está, Lobito Feroz?
Les paso a contar la venganza de la tortuga.
¡Ah! Oh, la venganza, la venganza. Sí, cuento.
Hace unos 10 años tenía en mi casa muchos animales, entre ellos una tortuga y un cerdo, que nos regalaron cuando era pequeño. Y nosotros lo criamos hasta que crezca un poco y lo cocinaríamos en Año Nuevo.
¡Ah! Pobre, no tenía futuro.
El cerdo. No future para el cerdo ya está convencido. Esta tortuga era muy estimada por nosotros, era la mascota de la casa, pues todos los días le dábamos comida en las tardes, y cuando llegó el cerdo, cada vez que le dábamos la comida, teníamos que estar pendientes hasta que terminara de comer la tortuga, pues el cerdo se le quitaba toda la comida y la tortuga no sabía cómo defenderse. La tortuga 40 centímetros de largo, el cerdo ya pesaba 30 kilos entonces. Como es de costumbre, ya no.
Qué aburrido estar custodiando la tortuga hasta que termine de comer.
Ese es el pedo.
Sí que sé.
O sea, denle de comer a la tortuga. No, y la tortuga hacía sus lentos pasos hacia el plato de comida, wey. Y comenzaba su periodo de masticación, de selección de alimento. Y a todo esto, toda la familia vigilando al cerdo, que el cerdo no se acercara.
¿No pensaron en inyectársela a las venas?
Sí, pensaron en poner un cuero tortugueril.
Póngale.
Pero bueno, el pedo es que este proceso duraba quizás hora y media, dos horas. Hasta que la tortuga se
levantaba
mediodía, y nosotros decíamos, no podemos perder tanto tiempo con todo este pinche animal. Así que, como es de costumbre, primero toda la familia vigilaba, después nada más dos o tres, después uno, después ya nos cansamos de tener que esperar a que la tortuga termine de comer, y por último la dejábamos y listo. Que la naturaleza haga lo suyo.
Séquese.
Que la selección animal determine quién come y quién no. Y así. Así que, cosa que el cerdo se hacía cada vez más gordo y la tortuga pasaba un hambre de la chingada. La tortuga tenía que esperar unos 3 meses hasta que el cerdo sea sacrificado. Pero un día, cuando el cerdo se quedó dormido después de haberse comido la comida de él y de la tortuga, se echó a dormir debajo de un árbol a digerir el alimento. La tortuga entonces se iba acercando al cerdo lentamente, con paso muy lento pero seguro. Lento, lento, y le dio bomba.
¡Dale! ¿Cómo le va la bomba?
No, es imposible, ya lo sé. No, lo que hizo fue morderle una oreja. Pero tortuga, claro, le mordió la oreja. Pero no crean que fue así una pequeña mordidita que el cerdo hizo. Se puso de pie y nada. No, activó así la mandíbula y como que se le prendió de la oreja, cabrones. Sí, fue increíble. No sabes cómo gritaba ese animal. Sí, y entonces el cerdo se paró y la tortuga seguía prendida de la oreja al cerdo. Gritaba como cerdo. Empezó a gritar como si lo estuviesen sacrificando. La tortuga no le soltaba. Estábamos toda la familia ahí tratando de salvar al cerdo, porque ya eran como unos 3 minutos que la tortuga estaba prendida ahí. Nada, el chillido era infernal, amigos. Y de pronto la tortuga lo soltó. Me acuerdo que desde esa vez el cerdo ya no le quitó la comida a la tortuga. Si se acercaba a la tortuga, tortuga.
La sonrisa de la tortuga.
Sí, no, no, no.
Sonrisa, sonrisa.
Sí, fue una pequeña sonrisa.
Sí, sí, sí. Que no, no carcajadas, la tortuga no, no ríe carcajadas. La tortuga sonríe, pero disfruta muchísimo.
Ya, no, cómo disfrutó esa venganza, cabrón, no se imaginan. Después el cerdo, cada vez que pasaba cerca de la tortuga como que le abría la boca en señal de amenaza.
Claro, güey.
No mames, posdata, un chingue su madre a los países que nos quitan nuestra comida mientras engordan y nosotros solo vemos cómo esto sucede. Algún día les chingaremos la madre y sabemos cómo defendernos, dice el lobito feroz, que se acerca lentamente a algún país superpoderoso y le está mordiendo la oreja.
Sé que sé.
Y ahí ya creo que les estamos mordiendo la oreja. Un abrazo para el lobito feroz, el güero ardiente de Cabo Venezuela.
¡Hola, güero ardiente!
Yo aquí, el güero ardiente, tengo el más grato e inigualable placer de notificarles a toda la comunidad desintegrados, así como los radioescuchas, que en enero de 2009 arriba a Venezuela la mujer de mi vida.
¡La mujer maravilla!
La mujer de la vida del güero ardiente. Dueña de mi corazón y las alegrías de mis días. Así que sí, güeyes, regresa mi amor desde Portugal.
Así que sí, ahora
recordamos,
me acuerdo,
cuando el güero ardiente llegó aquí hecho una lágrima.
Se va.
Y ahora, ¿por qué la vida es tan injusta? Nos separamos, ya nunca volveré a verla y la mamada. Pero no, ni la distancia ni el tiempo pudo disminuir nuestro amor, dice el güero ardiente. Así que sí, güeyes, regresa mi amor.
Regresa, casada y con tres hijos.
No, por eso estoy tan feliz. En enero, cabrones, me caso, güeyes.
¡Ah, qué chido!
Sí, mi historia tuvo un final feliz. Sí, no sé si seré el hombre más feliz del planeta, pero sí soy el hombre más feliz que conozco. Ni la caída de los mercados internacionales.
¿Se casa y ella se vuelve a ir?
No. Esperamos que ya no tenemos planes en común. Ni la caída de los mercados, ni el petróleo, ni ninguna mamada me extingue mi felicidad. Estoy re harto feliz, como es la vida, y conociendo cómo es de paradójica las situaciones que tenemos que vivir. Apuesto que en enero la mujer de mi vida regresa en el mismo maldito de ese 9 de enero.
¿Está igual?
Cosas cambian.
Trata de estar igual, porque cuando llegue...
No, ya no soy ni la sombra de lo que fui en un año.
No, cabrón, no.
Muchas cosas. Bueno, ella no será la misma tampoco.
No, también puede pasar,
también puede pasar. Sí, igualmente nos seguimos contactando permanentemente, o sea, estamos al tiro, pues. Bueno, el mismo DC-9 negro con rojo que se la llevó en enero del 2008...
¡Sáquense!
Sin importar de mi corazón, de mis sentimientos, de mi amor, la regresará en enero del 2009. Así que lo que importa es que soy feliz. Yo estoy arreglando todos los documentos necesarios para casarnos y a reorganizar el negocio. Tengo un ciber, ya saben, ya monté un server de juegos. Nico, usted me entenderá, le metí 40 gigas de juegos, como simple juego de Nintendo, hasta los más de 50 mods distintos de Half-Life, a todos montados de servers dedicados para mejorar el aprovechamiento de mis PCs. Esto...
Bueno, está como loco.
Sí, estoy como loco. Quiero saludar a mi compadre Escaramancia, que día a día me ha brindado consejos en todos los aspectos y sé que a su modo me aprecia como un alto cuate. Saludos, güey. La resistencia, vio, cuando uno está feliz, saluda, dedica. Se acuerda de los amigos.
Qué chido.
Dedica este premio
¿Estamos invitados a la fiesta?
Están invitados, por supuesto. No pueden faltar los desintegrados. La resistencia existe, cabrón. Este guaro ardiente tendrá su amada guara en enero. Y les adelanto que el 2010 tendremos otro desintegrado. Porque quiero un hijo y ella también lo quiere. Se despide de ustedes. ¿Qué de planes?
Vaya, tranquilo, güey.
Claro, los planes. Y bueno, pero fue un año que estuvieron así como con la soga al cuello. Y ahora tienen miles de planes. Miren, estoy tan contento que le daría una. Un abrazo al puto Bill Gates. Saludos, cuídense, se les aprecia a toda la comunidad. Les envío mis mejores vibras y felicidad día a día. Con sus propios problemas me ayudaron con los míos. Saludos, se despide el güero ardiente, que en enero será el señor güero ardiente. Y neta, en unos 15 años será don güero ardiente. Porque él ya hizo toda la proyección.
Ya se
imagina en Cable Venezuela con su amada mecedora. Esperando el atardecer. Y bueno, qué alegría. Un abrazo, güaro. Que estaba el panorama amoroso de güaro. Estaba tan...
Estaba mal.
En enero del 2008 veía pasar un avión y lloraba. Era muy triste. Fermún de Chiapas, México. Les cuento cómo fue mi desintegración. Hace ya unos años, cuando andaba en el último semestre de bachillerato, junto con un par de amigos, formamos un colectivo llamándolo Eres Uno Más, en el cual publicábamos un fanzine, bueno, más
bien un folleto en donde expresábamos nuestras inconformidades. Éramos solo tres jóvenes con ideas anarquistas, quien, bueno, nos iba a hacer caso, pero nada, nosotros queríamos expresarlo, pero tuvimos cierta respuesta. En el folleto, al final, colocamos nuestro email para contacto, para que se comuniquen los anarquistas de todo el mundo. Y vamos a la revolución, el anarquismo triunfará, y yo sé cómo hacer y esas cosas, ¿no? Bueno, cuestión que se contactó una niña, la cual nunca supe su nombre, pero de ella solo recuerdo su nick. Era Kim Hiero, y ella es la que recomendó que los escucháramos. Y después, desde entonces, los escucho emisión tras emisión. Ya soy un desintegrado más. Pero qué alegría, nosotros sí conocemos a Kim,
que es
Kim Búho, encargada metódicamente de escribir a todos los fanzines anarquistas, sí, que hay.
Es su trabajo, es su chamba, dentro de los desintegrados.
Claro, ella, ¿no?, entra como una amistad, como diciendo, ah, quiero recomendarles, quiero ver, pero ya está trabajando.
Está chambeando, está chambeando.
Es parte del ejército desintegrado. Kim, cariño, un beso grande y tronado para Kim. Y aquí se ven, bueno, uno a veces cuando se pregunta por qué hace cosas, no se ha comunicado muchos con el fanzine, pero justamente la comunicación a través del fanzine, de ese mail, ha hecho que hoy esté juntos con Fern Moon de Chiapas y que tengamos muchas cosas en común, ¿verdad, Fern Moon? Así que está Fern Moon, dice, solo como dato curioso, el colectivo duró un año exactamente. Mis compañeros y yo no nos vemos. Uno estudia medicina narco.
Medicina anarco.
El segundo lo hemos perdido en el mundo de las adicciones. Y yo, pues ya terminé la carrera, ahora soy un diseñador gráfico más. La resistencia existe, cabrones, dice Fern Moon.
¡Huevo, cabrón!
En su diseño gráficos pone la popular A con el redondeo cruzado. Efectivamente, un abrazo para Fairmont y para por supuesto para Kimbu. Hola, ¿cómo están, desintegrados? Soy Nati de San Martín de los Andes.
¿Cómo está, Nati?
Una crisis de identidad que tengo después de desaprobar el ingreso a veterinaria. Yo quería ser veterinaria, pero ahora ¿qué hago?
Es una carrera muy jodida.
No, es que desaprobé
porque
el ingreso,
es como ya lo dije mil veces, es como estudiar medicina pero con un montón de specimens.
Claro, de specimens
no le conviene.
No, además
un chingo de specimens.
No.
Además de... Usted tiene que estudiar la tortuga, tiene que estudiar por separado.
El cerdo.
Al cerdo.
La vaca.
La vaca.
El caballito.
Los gaticos.
Sí, los gaticos.
Sí, sí, es muy complicado.
El pedo es que todos los specimens, ninguno habla. Entonces no puede ser.
Doctor, me duele acá.
Claro.
Salvo el loro, póngale ese.
Sí,
sí. Y las jirafas, no.
Bueno, luego les cuento. Por ahora estoy con una crisis de identidad. ¿Qué pasa que sigue?
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el universo, él es Elio Marte con la TED. Que nos va uniendo a lo largo de toda Latinoamérica, que es el deber a los niños crecer y regar
con concha de tu madre.
Eliomar, Eliomar con nosotros. En un momento que su popularidad está en alta.
¿Cómo está, viejo?
En alta en el cielo.
La gente lo reconoce desde...
Todo respetar la libre expresión.
Desde el palco oficial creo que vino eso. Eliomar, tenemos muchas cosas que platicar.
Tenemos muchas cosas, viejo.
Muchas cosas que platicar.
Final de la Copa Davis,
sí,
los calzones de Nadal.
Sí,
España, Argentina, Argentina, España. Mar del Plata, Argentina, se jugará la final.
Con Marcel Marceau, que es el reemplazante de Nalbandián.
Marcel Marceau falleció.
Marcel Marcel, bueno, Marcel algo, eso Marcel, que viene en reemplazo de Nalbandián.
Sí, Nalbandián,
¿no?
No sé, está muy confundido. Es que el tenis no es lo de él.
No es lo mío. Yo veo gente vestida de blanco en un estadio y me irrito.
Y se irrita, se pone mal y se sacula, evidentemente.
Pero igual estaré en la Mar del Plata este fin de semana, sosteniendo los calzones de Nadal en la tribuna y alentando por España. ¡La puta que lo parió!
Ah, muy bien. Bueno, sí, se ve que él está con España. Chivas y América, dos grandes del fútbol mexicano, fuera de la liguilla.
Un fracaso. Ramón Díaz tendría que presentar su dimisión.
Y hinchas de Nacional y de Danubio, que en una especie de batalla campal han demostrado lo más primitivo de la esencia humana, Leomar.
Pocas veces he visto un espectáculo tan bello dentro de un estadio de fútbol.
No, usted tendría que aportar, como todo periodista deportivo, a esto nunca más. Acabemos con la violencia, el deporte. Y
emocionado hasta las lágrimas al ver cómo un grupo de pequeños, jóvenes, adolescentes quieren alzar la bandera de la garra charrúa y deciden tomarse a golpes de puño en
pero
el mismo
césped. Pero en medio de la cancha, cabrón, en medio de o sea,
¿dónde es madre? ¿Dónde es madre?
Primitivo.
Primitivo Maradiaga estaría orgulloso de ver estos niños y de tenerlos en su equipo.
Bueno, no tan niños.
Es lo que es lo que realza el fútbol uruguayo, es lo que lo caracterizó, es lo que lo llevó a ganar un maracanazo, es lo que lo llevó a ganar un mundial en 1930, Juegos Olímpicos en el 28, y ahora está viendo la guerra de nuevo.
Está mezclando las cosas.
Creciendo desde las mismas entrañas.
Está suspendido el fútbol uruguayo justamente por estos acontecimientos. Usted lo realza, dice que las agarra y las entrañas.
Este fin de semana los canales televisivos tendrían que transmitir en vivo los 180 minutos de la pelea en conmemoración a una semana de un acto así.
Bueno, escúcheme, Leomar, aquí está el poeta analfabeto, el gran Tenochtitlán, Tecolote. ¿Qué pasa con el arbitraje?
¿Qué pasa, verdad?
Es una aberración la situación que vive el fútbol femenil con los silbantes. Fútbol, sí, escuchó femenil. Efectivamente, dije fútbol femenil. Si no ha tenido oportunidad de apreciar el buen juego, bueno, que se juega por amor a la camiseta, con hambre de superación, mire el juego de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. El domingo pasado, en el juego contra Chivas, donde yo fungo de auxiliar para Celeste Saez,
es auxiliar en fútbol femenino.
Bueno, por supuesto, es así. Íbamos perdiendo 2-0 con oportunidad clara de gol, pero la defensa del equipo contrario detuvo la trayectoria del balón con la mano. ¡Descaradamente! Además, era última jugadora.
Penal y expulsión.
Pero es lo que
y
digo.
Y tocado de culo mientras va al vestuario.
Y es que los que decíamos todos ahí, pero no, el señor solo marcó infracción, reanudó el juego expulsando a nuestro DT, señor. Usted, señor Leomar, que le recomiendo la comisión de arbitraje, usted que conoce las altas esferas del deporte, grandes personalidades, hágase eco de estas peticiones.
Ya mismo estoy elevando un reclamo a la Liga Femenil de Fútbol Mexicano para decir que este árbitro no dirija más.
Muy bien, muy
bien. Y que las jugadoras sean amonestadas como corresponde. Y que tengan penas mucho más duras que las que están teniendo ahora.
Cartón amarillo, cartón rojo y a otra cosa.
Que por cada amonestación se vayan quitando una prenda y así llegar hasta que estén en medio del campo de juego totalmente desnudo.
No, pero es una humillación, me parece demasiado.
Todas en el fondo quieren ser una vedetonga. Todas quieren tener plumas. Entonces que se pongan en bolos tras una amonestación y que desfilen por la pista olímpica.
Bueno, en la roja que den una vuelta olímpica.
Una cabriola de
está chido.
Alabado el niño elefante que introduzca objeto punzante en el orto de los enemigos del señor Tecolote. Bueno, a mí es el evangelista radical. Soy el Poyatrón Misiva 2408 de Ética Deportiva Periodística. Le dejo aquí un libro, luego lo comento, Leomar. Debemos reconocer que ganar como sea es el objetivo de cada deportista. Para ellos emplean drogas, ya sea para mejorar el rendimiento o para ponérselas al rival, porque para que vayan pachecos, o bien se hace juego sucio tirándoles tierra en los ojos o rompiéndole la tibia del peroné insultando a la madre del rival. Esto es todo muy lícito, lindo y fabuloso. Hay que aplaudirlo sin duda, pero también hay que reconocer el ingenio, como Gianvinto Plasmati, delantero del Catania, que le mostró el culo al portero del Torino justo antes de que su compañero tirara la falta directa. Esto acabó en gol. Es sin duda una jugada de estrategia y no el gol de Messi. ¿Usted qué opina, señor Tecolote? ¿Cuál es la mejor jugada de estrategia, la de Messi o la de Gianvinto? Un aplauso.
El viejo se puso de pie.
Para la gente que se atreve a vencer las inhibiciones con su cuerpo, a aceptarse como son. A no tener miedo que la brisa toque sus glúteos. Y decidir mostrárselos a un arquero rival en un gesto tan noble.
Que termina en gol, distrayendo.
Exactamente.
Claro.
Aparte teniendo toda una torcida italiana detrás.
Sí, toda la barra del Torino.
Hay que mostrar el culo a la barra del Torino.
Es verdad, es verdad. El libro de Cassano ha llegado aquí, el jugador italiano.
Un gran amigo, Cassano.
Lo ha acercado justamente el Pollatrón y dice algunas perlas que se muestran en este libro. Sin aquel gol contra el Inter, ahora sería un delincuente, ¿no? Dice Cassano.
Tiene razón.
Era pobre, pero es que nunca en mi vida he trabajado, aunque no sé qué hacer, no sé nada que hacer, lo admito, dice solo jugar
y,
el
Si eras pobre, calcio. No trabajas, es lógico que seas pobre.
Viví 17 años como un desgraciado, 9 como un millonario, me faltan pues 8 para empatar.
Matemáticas sabe.
Y una de las declaraciones más fuertes, a lo mejor, a Fabio Capello le dije: usted es una merda, más falso que el dinero del Monopoly. Algunas declaraciones del libro de Cassano.
Un rebelde, un hombre que ha vivido como se tiene que vivir la vida, drogándose, estando con mujeres,
Puteando
a los técnicos, alcoholizándose.
Dice, solo tuve 4 novias en 11 años.
Se parece a mí.
En compensación, también tuve algunas aventuras, entre 600 y 700 mujeres, dice Cassano. El libro se llama Lo digo todo. Eliomar, vamos rápidamente con la rueda de conocimiento, no podemos perder más tiempo. Comenzamos con la letra A.
Basta. Euskadi arriba.
Euskadi, el País Vasco.
Como ustedes saben, todos los años, el 23 de diciembre, se juega un partido. El País Vasco juega un partido conmemorativo por reclamar su libertad, su independencia.
Mire usted.
Este año corre el riesgo de disputarse ese encuentro. Los jugadores de la selección del País Vasco dijeron que no se iban a presentar si el nombre de su seleccionado deja de llamarse Euskal Herria para pasar a llamarse Euskadi.
Revoluciones
eran las de antes. Revoluciones era cuando la ETA pedía y te ponía una bomba y te volaba todo. Ahora un grupo de jugadores que no quiere jugar un partidito porque le cambian el nombre a la camiseta, pero que desde que perdimos a Cherokee se vino toda la mierda. Esto no puede ser.
No, es que imagínese. No puede.
Los vascos que se retuercen en sus tumbas, que pelearon por la libertad, los cagarían a tiros a estos hijos de puta.
Vamos con la letra A.
Basta.
Italia.
Paolo Maldini cumple en enero próximo 40 años. Es el jugador que más partidos jugó en la historia del Milan, puesto que hace más de 20 años que está jugando en este club. Renovó contrato por una temporada más, por una millonada de euros. Sin embargo, está indignado con la prensa italiana.
¿Más por qué?
Salió a declarar a la prensa italiana: respecto a la cifra que publicaron en el diario esta mañana, es verdad, yo renové por ese dinero con el Milan. Pero quiero desmentir totalmente ese rumor infundado que dice que la mitad de mi contrato la donaré a obras de beneficencia.
Que a uno lo tilden de solidario es una ofensa cuando no lo es.
Hay que enojar, estas cosas te indignan.
Esto para mí, dijo Maldini.
Es mía, la mía, no la comparto.
No anden mintiendo, no me anden mostrando solidario. Y vamos con los premios, Eliomar, de esta semana, sin ninguna duda. Muchas cosas han pasado y comenzamos con la entrega del Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para un boxeador británico llamado Peter Buckley. Tiene 39 años y decidió, luego de 19 años como profesional, retirarse de la carrera. Deja los rings este gran boxeador que supo albergar veladas épicas. Cuelga los guantes luego de 32 triunfos, 12 empates y 256 derrotas.
Pero lo intentó, sí, ¿no?
Sí. Un hombre con una entereza, con un amor propio, para levantarse 256 veces de la lona.
Iba siempre para adelante.
Y además no se sube a esta moda de retirarse campeón, que es esta putez de que, gano el título, soy el mejor, me retiro. Hay que seguir insistiendo, me retiro cuando soy una basura, cuando no sirvo para nada, cuando me ganan hasta los niños de jardín.
El oro para el derrotado. Y pasamos al Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para Diego Armando Maradona, porque no conforme con poner de 9 titular en su selección al esposo de su hija Yanina, ahora ha decidido que el vocero de prensa en su estadía como DT de Argentina sea Fernando, el novio de su hija Dalma. ¡Basta, Maradona! ¿Usted qué se cree? ¿Que está jugando en la Quinta de Moreno con sus amigos? ¿Usted se cree que esto es un asado familiar? ¿Están representando un país? ¡Basta de pedir tantos asistentes! ¡Basta de meter a toda la lista de familiares y de amigos que tiene por ahí con un puesto en AFA! ¡Tiene más asistentes que jugadores convocados! ¿Por qué no provocan agarrar un libro y aprender un poco de táctica? Por gente como usted, el fútbol se está convirtiendo en una gran familia.
Eliomar Tecolote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud, esa lúdica, esa épica batalla que establecieron en el campo de juego del Parque Central. los hinchas de Danubio y Nacional de Montevideo, dejando bien en alta la garra charrúa.
Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo.
From Chicago, Illinois, USA, llega el COWA.
¡Ah! ¿Cómo está, COWA?
Y hoy había preguntado esto. Esto es importante para aquellos que residen en Argentina, ¿eh?
¡Ah, importante!
Había preguntado esto, pero ahora me veo más animado a hacer esto. ¡Vivir en Argentina por un año!
¡Dale!
¡Don't cry for me, Argentina! En mi hotel están corriendo, bueno, ya corrieron a 30 personas en un solo día.
¡Oh, no bien, mames,
vienen como con la...
Sí,
es más, para votar a la gente, directamente han decidido inclinar el hotel.
Claro,
la gente se cae
para
sola.
Que se caiga sola.
Sí. Así que bueno, yo...
Es una muy buena técnica.
Sí, yo solo veo el día en que me corran, como que ya me lo estoy esperando. Me vea liberado, en cierta medida, de la atadura yankee. Me gustaría que alguno de los desintegrados argentinos me ayudara a establecerme hasta tomar el ritmo de la vida argentina, che.
Oh, tenemos ejemplos muy exitosos como
hasta
el de
saber
de
que...
Carioca Sanfisa.
El Carioca... No, bueno, no, otro, no, otro que se haya adaptado mejor a la vida argentina, yo imagino. Pero bueno, bailar el tango, como un churrasco.
Ya sabes,
la vida argentina es uno se levanta a 7 de la mañana con el canto del gallo.
Exacto,
Se levanta y se come un churrasco.
Póngale,
después de comerse un churrasco...
Dice boludo.
Pero boludo, qué rico que estaba. Se baila un tango.
Sí, se baila un tango.
Y luego se va a dormir. Yo calculo, no hay mucho más que hacer. Pero, ves fútbol.
Sí, boludez. ¿Qué mierda estás diciendo?
Argentino puteador.
No,
yo le pido...
chupás la poronga,
boludo. No, escúcheme, no puede venir con ese alto grado de agresividad. Yo le voy a pedir una cosa. Usted es el argentino puteador. Primero que hace quedar mal a todos los argentinos, porque ahora la gente cree que los argentinos andan puteando por todos lados.
No.
Está sacando chicle, que hace una goma de mascar. Esa la hace.
Me quedó una carne de chorizo.
Ah, le queda la carnita de chorizo en el diente. Bueno, escúcheme.
¿Qué te pasa, pibe? No me eché las pelotas.
No le eché las pelotas.
Está diciendo que desayunamos con asado. No te digas, boludo.
Está bien.
Si la carne está carísima.
No, bueno.
¿Quién carajo come carne en Argentina? Pero la concha de tu madre,
no,
Cristina.
No empiece a insultar. ¿Quién es Cristina? Su tía.
Sí.
Bueno,
tiene una carnicería y cada vez pone la carne más cara.
Está mal.
Pelotuda.
Escúcheme. Argentino puteador. El COWA quiere irse a vivir a la Argentina. Tiene los sueños de la tierra del tango, de la tierra de las empanadas salteñas.
¡Ah, COWA! Vení, comete un churrasco. Vení.
Del buen sol y del buen vino mendocino. De las cataratas del Iguazú.
Sí. De la puta madre que los parió a todos. ¿Por qué no me hinchan las pelotas un poco?
Escúcheme el fútbol, Maradona.
¿Qué fútbol? Mire Maradona ahora.
No, escúcheme las bellas.
Pero la concha de su madre. Hizo un programa de televisión. Se cagó todo el mundo. Ahora está
Las bellas mujeres argentinas.
Cobran más caro que la mierda.
¿De qué está hablando? ¿De prostituta? ¿Cómo cobran más caro?
¡Son todas putas!
Desintegradas argentinas. Miren la cara. Ahí, no, yo no lo puedo creer.
Pero déjame echar las pelotas.
Su mala experiencia argentina.
Quédate donde está.
Está bien, convengamos que el argentino puteador no trabaja para el Ministerio de Turismo de la República Argentina. Acowa dice, me gustaría que alguno de los integrantes argentinos me ayude a establecerme hasta tomar el ritmo de Argentina. Lo único que yo puedo ofrecer es, ¿qué tiene Acowa?
¡Ah, qué chido!
Muchacha argentina que estás bailándote un tango en la avenida de Julio y
corriente. Acowa tiene algo para ofrecer.
Y dice, ¿qué tiene este mexicano residente en Gringolandia para ofrecerme? Bueno, tengo lo siguiente. Un iPod Touch. Bueno, sí, está bien. Parece que estoy bromeando, pero no, es verdad. Así que tengo un iPod, no tiene mucho más, pero un MacBook y un Wii con un chingo de juegos, ¿eh?
Sé que sé.
Que va con el Wii solo, tiene un chingo de
está
juegos.
Chido,
parece
wey.
Que estoy bromeando, pero es todo lo que tengo en realidad.
Está así chido, que, está chido.
Bueno, y también le puedo ofrecer el mismo trato a quien quiera vivir en Chicago o en México, residencia mexicana con su respectivo matrimonio, residencia American. Bueno,
¡wow! Usted tiene que ofrecer amor.
No, sí, bueno, pero yo sé cómo son estas cosas. El amor es como
que publicar una foto así todo musculoso.
No, no, es como un aditivo. El amor, ustedes ya saben, hay gente que se mueve por otros intereses. Por ejemplo, es que venga el Cowa, dice Marta.
Sí.
Pero yo quiero que me dé la visa norteamericana para
bueno,
entrar y salir
para,
como
para. ¿Tiene visas para
regalar? No, es que eso no lo tengo. Eso, bueno. Claro, eso estaría en tratativa, que tendría que ser ciudadano primero y yo no soy ciudadano gringo. Pero bueno, no importa, pero lo de la mexicana, ¿no quiere? Ese, tu dama.
Tu dama.
Cuba sí. para Buenos Aires, Argentina, póngale, para Tucumán,
póngale,
Argentina, Trelew, Argentina. Y usted, señorita, se va a Cuernavaca.
Póngale, de intercambio cultural.
En Cuernavaca, Cuba es como el rey. La gente deja de hacer sus actividades para saludarlo. Bueno, así que somos desintegrados y pensamos en desintegrado. Por lo tanto, yo pienso que va a haber alguien que esté interesado en el trueque. Mi correo es opiohashish@msn.com. Nosotros
y
le
ya
dijimos
sabe
a Cowa,
qué más tiene para ofrecer,
sí,
¿no?
Sí, le dijimos a Cowa que lo cambie, porque a lo mejor estas cosas de intercambio, ¿vio?
Póngale,
se favorecen de otra manera. Pero bueno, opiohashish. Hachís con H, ¿no? Opio Hachís @msn.com. Y pues, a mí ya me conocen. Tengo 22 años, bilingüe, elefantista. Caigo bien por un año, después caigo mal. Por favor, ayúdenme a cumplir
pero
mi
bueno,
sueño.
Es
bohemio.
El año que quiere
sí,
pasar, ¿no?
Pasa amor y una carga de desempleo. Ese es el sueño bohemio de Cowa. Cowa, bueno,
que
tenga mucha fortuna con esto. Esperemos la respuesta, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy el Ronco, Ciudad Juárez, México.
¿Cómo están? Ronco.
Ya entendí, entonces la zoofilia es quedarse dormido dándole bomba a las vacas, ¿verdad? Aclárenme esto, por favor, porque como la leyenda rural no urbana del hombre que llega sorprendido por una mujer dándole bomba a una vaca, la mujer le preguntó, ¿qué estás haciendo, viejo cochino? Y él respondió, le estoy midiendo la cola para hacerme un cinturón. Cuídense, les mando un abrazo. Chequen este palíndromo. Anita Lava Latina.
Anita Lava Latina, perfecto.
Es corto, audaz, económico y es un palíndromo porque Anita, evidentemente, ¿no? Anita Lava Latina.
Lava Latina.
No, ya le metí el evidente, por eso lo pensé, porque ahí ya rompí el palíndromo.
Sí,
Anita Lava Latina. Hola, les saluda la otro Yoyana desde Trelew, Chubut, República Argentina.
¡Ja! ¡Hola, otro Yoyana!
No, llamo porque acepto lo que dijo el Cowa, ¿eh? ¡Oh, qué velocidad! ¡Qué chido! Sería tan online el asunto, ¿no? No, no, pero la otro Yoyana habla de otra cosa. Les comento que cuando escuché la anécdota del chico que hizo la del tonto y retonto hace unos años, escuché algo parecido. ¡Ah, que se prendió fue un pedo!
Sí que sé.
Y bueno, y algo parecido que lo hizo y no le fue nada bien porque se le prendió fuego el culo.
Claro, los pelos del culo.
No, los pelos del culo no. El fuego se le extendió, ¿no? Y con le quemó el recto.
Se le ¡chale! Porque
le chupeteó.
Tuvo la capacidad de poder abrir perfectamente el ano, ¿no? Entonces podía entrar y salir mucho aire. Sí.
Claro, le entró.
Se ve que estaba acostumbrado.
Le entró como una correntada.
Sé que sí.
¿Vio? Y le quemó el rey.
Claro, güey.
¿Y cómo se cura usted eso? ¿No puede que se va a meter?
Mal,
no,
qué dolor.
Es imposible. Bueno, no sabemos si es un mito urbano, una leyenda o qué. Pero parece que no hay que intentar eso porque si te quemas el culo para adentro. Inclusive hay uno que tenía mucha llama.
Sí.
Y le salió fuego por la boca.
Sé que sí, güey.
Todo por dentro, el
todo por dentro,
güey.
Todo por dentro.
Hizo, le salió
por fuera
la boca.
Estaba perfecto. Sí.
Por fuera está perfecto, ni quemaduras. Y bueno, a los desintegrados, amigos, besos. La resistencia existe. Me retiro, dice la otro Yoyana. Hola, soy el Borgo Flaco desde Texmelucan, Puebla, México.
¿Cómo están, Gordo Flaco?
Bien, ¿cómo están? Pero ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Cris de León, Guanajuato? Después de que habló con su jefe y su abogado, yo le platiqué a mi familia toda la historia, a la familia de mi esposa, y todos me preguntan lo mismo. ¿Y qué pasó después?
¿Qué pasó?
Pues, es que la gente quiere saber siempre qué pasó después.
Sé que sé.
Bueno, Cris de León, Guanajuato, está bien, o sea, todo de ella narró la historia, de hecho por eso fue tan larga, desde el mero comienzo hasta el mero final. Ahora sí, suponemos que nada, que su jefe, el abogado, le creyeron en la historia,
sé que
y todo está bien. Chris, comunícate para saber eso. Bueno, pues le digo que ya no supe. Saludos, Chris, cuídense, dice el Borgo Flaco desde Tecmelucan. Está el Cancerbero por aquí, está el Fer también. El amigo Rafa de Guatemala, el loco Rockstar.
Tenemos que brindar, cabrón.
Pero entonces brindemos. Y brindamos por el amigo Nio de Arequipa. Brindamos por Molinda, por el Cucho, por el Oso Rabioso, por Nina de Chilepo, por Waliwa de los Andes, por el Vaquero, por el Evan de Puno Perú, por Gil de Catepec, por Mar Colorado, el Zapata, el Cepeda, el Cairon, el Conde Luca Norma, Cairo Donte, Tello de Colima, los amigos de Y así nos despedimos, que ahora nos podemos quedar por derecho, por donde vean sus monitores, por defa, por donde nos escuchan, a través de la red de retransmisoras terrestres.
¡Adiós,
nos estaremos reencontrando el día de mañana! Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
¡póngale por caso!
¡El Bielso!
¡Así que sí, Bielso!
¡De la tierra de valientes de Salvador! ¡Pupusas en mano! ¡Un abrazo para el Bielso! ¡Damas y caballeros, nada más que agregar! ¡Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer!
Nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Mate Teque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, tu amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Que venga el Dames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, el pie en Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.